9:01 de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de lunes 6 de febrero del año 2023. Vamos a ir poco a poco analizando la actualidad con nuestros habituales. Vamos a saludando a José Ignacio Delgado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También saludamos a Ángel Cuesta. Buenos días. Ángel Cuesta, a ver, micrófono, si no, no le vamos a escuchar. Bueno, ahora le saludamos a Ángel Cuesta. Juan Alonso, muy buenos días. Y Guillermo Pérez Toril, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esta semana tenemos pleno ya en las Cortes de Castilla, en las Cortes de Castilla y León. Luego lo comentaremos con Jesús Puente. Bueno, una actividad que ya se reanuda en las Cortes de Castilla y León, y además que va a llevar, que luego también lo comentaremos con él, una PNL, una proposición no de ley para digamos que la sanidad se pueda operar por la tarde. Bueno, eso es una proposición no de ley que lleva el Grupo Municipal Socialista, cuando también hemos conocido que la sanidad en Castilla y León, después del último barómetro del ministerio, dan un casi una prueba, como era, Juan, me has dicho, una prueba
según alta, ¿no? Según el CIS de Tezanos, estamos más o menos a la mitad de en el grado de satisfacción de lo que es en España. Sí. Con lo cual el señor consejero estará contento, porque las notas que dan a la sanidad en Castilla y León son bastante altas.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis esa...? No, Ángel Cuesta, no sé si le tenemos ya. Ángel, buenos días.
Sí. Buenos días a todos.
Hola, buenos días. Bueno, ahora confirmamos ese sonido. Bueno, ¿cómo lo veis, José Ignacio? Bueno, aquí también recabo la opinión de Guillermo Pérez Toril. José Ignacio Delgado, ¿cómo veis ese barómetro, que es un barómetro del Ministerio de Sanidad, que ha calificado el grado de satisfacción de todas las comunidades autónomas de España, de los usuarios de la sanidad pública? Y bueno, ¿te fías de ese barómetro, José Ignacio?
Yo creo que la verdad que la satisfacción suele ser alta. Es decir, perdóname la voz que tengo, que sí. Hemos tenido aquí las candelas y esas cosas en los pueblos y es lo que tiene. Pero vamos, yo creo que la satisfacción es alta. Siempre es mejorable, lo hemos dicho. Y es verdad que es evidente que la cuestión sanitaria, como tantas veces hemos hablado en este programa y en otros muchos, pues se usa como lanza de batalla, pues para reivindicar más y más. Aún así, aunque no lleguemos a tanto, aunque tengamos listas de espera, siempre hemos dicho y que nuestros profesionales, la verdad, que son magníficos, que tenemos unas instalaciones... yo creo que bastante mejores todavía para la capacidad de personal sanitario que tenemos, porque así lo estamos haciendo desde hace tiempo. Yo creo que esta es una cuestión prioritaria para todos los grupos políticos y que, bueno, vuelvo a decir que hay que acordar, más que, yo creo, sintonizar la nueva medicina con las nuevas tecnologías también para que llegue a más gente y más rápido. Pero bueno, yo creo que si ese barómetro es el que es, efectivamente es porque se lleva trabajando desde hace muchos años y que ahí están los presupuestos de todas las comunidades autónomas, pues la sanidad, como siempre, se lleva el mayor presupuesto, pues para realmente tener la salud de nuestros ciudadanos en las mejores situaciones posibles.
Uh-huh. Ángel Cuesta, ¿cómo lo ve ese barómetro del ministerio y también es de ese grado de satisfacción de los usuarios, Ángel?
Pues yo creo que la gente, cuando va a la Seguridad Social, no ahora, de siempre, se siente muy satisfecho, porque el trato de los profesionales que hay en los hospitales y en los ambulatorios y tal, yo creo que es excelente, pero no de ahora, de toda la vida. Entonces yo creo que la gente lo que valora un poco es eso, el trato con los profesionales que hay allí. Y yo creo que siempre ha sido excelente. Cualquiera que ha ido al hospital o eso, cuando sale de allí, siempre dice que el trato es exquisito, que la gente la ha tratado fenomenal y tal. Otra cosa es cuando la gente se queja, pues de que eso es lo que se queja todo el mundo, de que las listas de espera son muy largas, de que se te tardan mucho en avisar. Entonces, de eso es lo que se queja la gente, porque del trato yo creo que nunca... Me acuerdo cuando hablábamos en algún programa que hemos estado hablando del San Juan de Dios y todo el mundo decía lo mismo también, que el trato de los profesionales de San Juan de Dios siempre ha sido excelente. Entonces yo creo que ahí no hay ninguna duda al respecto. El problema es, pues eso, lo que hablan, de que a ver si se puede operar por las tardes, a ver si las listas de espera no son tantas, o sea, se reducen. Y yo creo que es lo que hay que hacer, intentar mejorar todo. Que la nota es buena, pues fenomenal, pues a seguir a por otra nota mejor.
Guillermo Pérez Toril, como parte, bueno, de la comunidad médica, luego hablaremos con él de temas más puntuales, pero bueno, la verdad que no sé si ha tenido la oportunidad de estudiar ese baremo. ¿Qué sensaciones tiene la comunidad médica, Guillermo?
Hombre, yo creo que es una buena nota. Yo creo que y no solamente refleja lo que es propiamente la atención médica, sino la atención se dispensa en los hospitales y hay también en atención primaria por todo el personal que trabaja en ella. Yo creo que siempre ha habido buena nota, ¿eh? Por supuesto que siempre habrá quien en un momento dado y puntualmente pues no esté satisfecho. La cosa es a quién hemos preguntado, que eso no lo tengo tan claro, porque si hemos preguntado a quien consigue llegar al hospital, pues seguro que va a estar muy satisfecho. El problema es si preguntamos a quien no consigue llegar por la lista de espera. Ahí lo mismo teníamos otra cosa. Uh-huh. Esa es la parte que yo creo que no la tenemos tan aprobada, ¿eh? Pero claro, no es un problema de Castilla y León, es un problema del sistema sanitario español. Uh-huh. Y ya hemos advertido de que esto hay que volver a refundarlo, ¿eh?
Uh-huh. O sea, volver a refundar el sistema sanitario español, porque ha colapsado, ¿no?
El otro día también escuchaba, yo creo que era el consejo del Colegio de Médicos, venía a decir que a los enfermos hay que atenderles en los centros de salud y no en los consultorios que hay en algunos pueblos, porque en los centros de salud es donde tienen verdaderamente medios, y que fuera el enfermo el que se desplazara a los centros de salud, que si no ellos pierden muchísimo tiempo en conduciendo, el andar de viaje, los médicos. Yo es algo que también sería una cosa a plantearse, porque si estamos pagando a los médicos por ser taxistas, pues no creo que sale más barato contratar a un taxista que pagar a un taxista a precio de médico. No lo sé, eso a lo mejor nos puede decir algo Guillermo también.
Sí, no, pero de hecho esta semana hay noticias por parte del sindicato de enfermería que está pidiendo que enfermería tampoco ponga su vehículo para el servicio de sanitario, porque están pagando concretamente a 0,19 euros el kilómetro, que es el precio tasado. Es un precio de antes de la guerra de Ucrania, me refiero. Claro, entonces, bueno, pues nada, pues...
Guillermo...
Estamos pagando... Sí, perdón.
Yo lo que te preguntaba es que si tiene razón de ser el haber consultorios en muchos pueblos como hay, para que vaya un día a la semana el médico, dos horas o lo que sea, con todo lo que conlleva del mantenimiento de ese consultorio, si vale para algo o no vale para nada, o es mejor ir a las cabeceras donde hay un centro de salud, donde ya hay, pueden hacer análisis o radiografías o lo que sea. Y si tiene razón de ser eso, que parece que dice, no, es que en mi pueblo tenemos consultorio.
Ya, efectivamente, pero es eso, yo creo que ya es un debate que viene de largo. Si un médico lo seguimos teniendo como se tenía antiguamente en su pueblo aislado, el médico no se va a actualizar. Y la casuística que va a haber, pues va a hacer que el día que tenga un problema un ciudadano, un paisano en este caso, pues en esos pueblos, pues el médico no va a estar capacitado para diagnosticarle como Dios manda, porque no tiene casuística en la que estar moviéndose y actualizándose. Con lo cual, lo correcto es centralizar la asistencia primaria en centros de salud y además que tengan medios de diagnóstico. El médico de familia, el médico que trabaja en atención primaria, puede hacer muchísimos diagnósticos, siempre y cuando tenga posibilidad de hacerlo. Si no puedo pedir una radiografía, si no puedo tener una analítica como Dios manda, pues el paciente irá al hospital, y con la sabemos en el hospital. Si al médico lo que hay que darle son herramientas, Y es lo que piden los médicos, ¿eh? Y lo que piden es poder estar actualizados. Pero eso, si yo me voy a un pueblo en la sierra, pues con el paso de los años seguiré estando en la sierra, mis vecinos muy contentos, pero nada más. Es casi una medicina compasiva. Y eso no es lo que hoy día se pretende.
A ver, vamos a ir... Espera, José Ignacio, vamos a ir saludando a Jesús Puente. Jesús Puente, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
A ver, la pregunta antes que estábamos hablando de los médicos en los pueblos, le había preguntado Guillermo Pérez Toril a... Juan Alonso a Guillermo Pérez Toril por el tema de los... A ver,
igual... Sí, Leo, lo que había dicho, yo creo que los colegios de médicos, pues que los consultorios de los pueblos que vamos a ver, que no tienen razón de ser, por decirlo de alguna forma, sino que el enfermo tendría que ir al centro de salud, ya donde fuera una cabecera o donde tienen más medios, porque entre otras cosas así no tienen que estar perdiendo el tiempo viajando los médicos, sino que sea el paciente el que haga el desplazamiento.
No sé si ha escuchado Jesús Puente a Guillermo Pérez Toril. Bueno, Jesús Puente reside en un pueblo del norte de la provincia. ¿Cómo ves esa casuística? ¿Está de acuerdo con Guillermo o no, Jesús?
Sí, bueno, lo que está planteando Guillermo es lo que se planteó ya cuando se iniciaron las zonas básicas de salud en los años 80. Es decir, conseguir espacios de atención primaria donde se pudieran resolver por la gran mayoría de los casos que no son graves. Y efectivamente, se necesitaba que las cabeceras de esas zonas básicas de salud, que estarían pilotadas por un centro de salud y un equipo de atención primaria, no nos olvidemos que hay un equipo de atención primaria donde se incluye medicina, donde se incluye enfermería y donde se incluye incluso otros gremios, ¿no? De fisioterapeutas, depende del tamaño del centro de salud, ¿no? Y creo que sí que es verdad que ha habido un cambio radical en la estructura de la población rural, pero también ha habido un retroceso en la idea original de lo que era la zona de salud. Yo creo que los centros, los consultorios locales, no hay que renunciar a ellos. Lo que hay que hacer es quizá plantear lo que dice Guillermo de dar mucho más recursos, ¿no? Muchas veces la falta de una radiografía para saber si estamos ante un esguince o una fractura es muy importante. La realización de un electrocardiograma de urgencia para ver si hay o no que derivar al paciente también ayudaría mucho. Y eso estaba pensado que los centros de salud tuvieran esa tecnología. Y lo que está pasando ahora es que estamos dejando que el problema vaya creciendo sin tomar medidas. El gobierno anterior de la Junta de Castilla y León planteó una reforma tipo planaliste, que no se discutió con los alcaldes, no se discutió con los gremios, no se discutió con los profesionales. Y lo que me encuentro ahora y lo que le he reclamado a la consejería y al consejero es que haya un plan que se pueda discutir. Si hay que reordenar los partidos médicos, hágase, pero con cabeza y con criterio y con objetivos. No se puede simplemente no hacer, intentar pues salir al paso de todos los problemas que se están acumulando, ¿no? Y creo que aquí, en el tema de los consultorios, hay una cosa muy importante. La figura del médico, por supuesto, es central, pero una de las cosas que dijo el consejero, que a mí me llegaron, porque soy enfermero, es que se iba a potenciar que hubiera el mismo número de enfermeras en el medio rural que de médicos, porque las enfermeras pueden hacer seguimientos a domicilio, pueden estar siguiendo a los pacientes crónicos, y esto ayuda mucho a que podamos cuidar a nuestra población mayor en el entorno. En consultorio, sí. En visitas domiciliarias, también. O, en ciertos casos, que el paciente se desplace. Pero hay que tener un plan. Yo el problema que veo con la consejería actual es que no tiene un plan. Y de lo que dijo hace unos meses, no he visto ningún tipo de movimiento en ese sentido. Y esto es lo que habría que hacer.
A ver, José Ignacio y Ángel, José Ignacio Delgado, venga, que esto es un tema que luego también quiero comentar lo otro, venga.
Lo primero que no puedo consentir es que diga Jesús Puente, como siempre, que la anterior consejería hubo un plan y no se habló con los alcaldes, bueno, se habló con todo el mundo las veces que se pudo y las veces que fueron necesarias. Efectivamente falta un plan y la demagogia, como siempre, también impera. Aquí queremos todo y lo contrario. Queremos que sigan abiertos los consultorios, nadie se atreve a decir que hay que cerrarlos. Queremos que haya efectivamente más medios y más sanitarios. Lo que es primero que hay que reorganizar, desde luego, es que esa asistencia sanitaria, es decir, que podemos llevar a los pacientes de unos lugares a otros, solucionarlos. Esa demanda de transporte a la carta, que alguna vez se ha propuesto, pero que sigue sin estar solucionada, para que efectivamente haya consultorios de referencia, comarcales o menos grandes, pero que desde luego tengan esos medios suficientes. Todo no se puede tener. Pero lo que también está claro es que el paciente tiene que saber que viva donde viva, como siempre se ha propuesto, tenga esa ayuda domiciliaria y, en fin, y unos medios, unas ambulancias y unos helicópteros que lleguen rápido. Aquí se trata de salvar la vida y desde luego de no hacer las cosas imposibles. Estoy total y absolutamente de acuerdo que hay que tener un plan sanitario en Castilla y León, bueno, y desde luego en toda España. Pero desde luego siempre adolecemos de lo mismo, de falta de compromiso, de ganas de llegar a acuerdos, y usamos la sanidad, lamentablemente, y la sensación de la gente cada vez es mayor, como herramienta política de arrojo contra unos frente a otros. Y así, desde luego, solucionamos poco. Desde luego, hay, hombre, las enfermeras y todo el mundo, desde luego, con estos pagos por kilómetros no se va a ningún lado. La gente, nuestros sanitarios pasan mucho tiempo en las carreteras y en el mundo rural, y yo, como sabéis, también vivo en el mundo rural, y no se está tomando el toro por los cuernos. Por cierto, aprovecho que hay oyentes que nos siguen por toda la geografía de la provincia de Burgos, que nos está diciendo que el plan provincial de carreteras tampoco se está ya solucionando. Es decir, todavía no saben si tienen que vender autobuses, actualizarlos, a qué líneas se van a actualizar y a dar. En fin, esto es un verdadero desastre. Y desde luego el transporte de sanitario es una de las grandes soluciones, pero para eso hay que poner medios y voluntad. Es decir, que al fin y al cabo, si se puede viajar nuestros pacientes en vez de tanto los enfermeros como los médicos, pero también hay que poner medios para ello. Y a veces hablamos de plan sin medios, a veces sin presupuestos, porque como sabemos son finitos, no se puede prometer todo absolutamente, pero desde luego hay que tener, comparto con Jesús, ese plan y esas ganas de llegar a acuerdos, sobre todo y ante todo.
Venga, Ángel Cuesta, rápidamente, que tengo luego lo de la proposición no de ley para operar por las tardes. Ángel Cuesta, claro, llegar a muchos pueblos es muy difícil, pero y más en una comunidad autónoma tan grande y tan extensa como Castilla y León, ¿no, Ángel?
Así es. El problema que veo yo siempre es que lo que hay que hacer lo sabemos todos. Hay que hacer tal, hay que poner más medios, hay que pagar más, hay que... Si lo sabemos todos y sabemos todos que cuál es la solución. Y el problema es que hay unos recursos económicos que no llegan, que no llegan para todo. Entonces, si os dais cuenta, cada vez que hablamos uno, decimos, es que hay que poner no sé qué, es que hay que pagar más, es que hay que poner más medios, es que hay que poner más, o sea, y siempre es eso. Es que el problema es que los recursos económicos son limitados. Entonces, el problema es que hay que sentarse y hay que decir a determinadas cosas que no. Y como bien ha dicho mi compañero, cuando uno dice que no, pues el otro partido va a decir que sí. Entonces es muy difícil. Hablábamos de que en los pueblos no había para hacer radiografías, pero no sé qué, pero yo no sé, es una pregunta que hago. Antaño en los ambulatorios tampoco había radiografías, y cuando estaba en urgencias en el Divino Vallés, hace 2 años tampoco había para hacer una radiografía. Entonces, ¿qué pasa? Al final, ¿de qué estamos hablando siempre? De medios. O sea, dinero. Entonces, claro, como no se va a poder cubrir todo lo ideal que podría ser todo esto, pues habrá que decidir dónde se recorta y dónde no se recorta. Y el problema es que a la hora de decir dónde se recorta, nadie se atreve a decir determinadas cosas. Y bueno, se quejan en los pueblos, pero yo creo que en la ciudad pasa un poco lo mismo. E insisto, lo que hay que hacer lo sabemos todos. El problema es cómo conseguir el dinero. Uh-huh.
Bueno, yo sin entrar en un debate sobre dinero o no dinero, también es una cuestión de modelo de gestión. Quiero dejar esto bien claro. Y radiografías en el medio rural se hacían, y pruebas complementarias, algunas se pueden hacer. Lo digo, por ejemplo, por poner la zona básica de salud comarcal de Villarcayo y de Medina de Pomar, donde cualquier médico de atención primaria puede establecer la realización de una radiografía en la cabecera de Villarcayo, de Merindades, ¿no? Sí que se puede hacer. Es decir, es una cuestión también de recursos, pero también de organización y de priorización. Por ejemplo, el tema de la organización de las visitas domiciliarias. No tiene sentido que haya en una zona básica de salud 4 médicos y una sola enfermera, cuando la mayoría de la atención que necesita la población, la mayoría de la atención sanitaria son cuidados crónicos, ¿no? Entonces, la idea de aumentar el número de enfermeras es una cuestión no solamente de dinero, que también, sino de modelo. Y este modelo es el que hemos perdido el rumbo. Porque vamos hacia un modelo que atienda solamente a las urgencias. Cuando lo más importante, y siempre se dijo en la atención primaria, después de Almata y de otro tipo de encuentros internacionales y de acuerdos internacionales, es que la atención primaria debería de atender, cuidar, prevenir y rehabilitar. Y nos estamos quedando solamente en lo que es la atención urgente. Y esto no es la... llama mucho la atención, preocupa mucho a la gente, pero hay estudios donde se demuestra que con una buena planificación de cuidados se disminuye la demanda de urgencias. Entonces yo creo que eso también es una cuestión de modelo y eso es lo que estamos planteando.
Pero eso, Jesús, se planteó, como lo sabes, hace mucho tiempo, es decir, la anterior consejería, donde dijimos que efectivamente, y había ese plan, que las enfermeras son tan o más necesarias muchas veces y más en el mundo rural, sobre todo en cuestiones paliativas y de curativas, etcétera, que los médicos. En fin, el modelo europeo, hay más enfermeras, lógicamente en muchos países, que médicos. Aquí es al revés. Con lo cual, a veces, está pasando pues que el paciente pues tiene esa sensación de estar mal atendido.
Pero eso,
sin embargo, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que efectivamente hace un plan, vuelvo a decir, pergeñado por todos, comprometido por todos, y no que andemos a la gresca política, como siempre. Joder, se nos olvida lo más importante, que es la salud de nuestros vecinos y sobre todo los que vivimos en el mundo rural. Pero si creo que todos somos consecuentes, conscientes de que todos los días no se puede abrir un consultorio, se podrá abrir, pues efectivamente, pero siempre también a una demanda. Para que a veces no vaya un médico de un lugar a otro, pues para nada, a veces para tomar un café, porque ese día no hay gente. Sí, a veces supuesto, así
no sabe. Pero, no te enfades conmigo con lo que te
voy a decir. Venga, vamos, más cosas.
No te enfades, pero siempre estamos aquí. Y desde luego, permíteme, y desde luego, todos los medios técnicos que se puedan llevar, no a todos los consultorios, como sabemos, pero sí, efectivamente, has puesto el ejemplo de Villarcayo, pues a cabeceras de comarca, a consultores de referencia, etcétera, etcétera, pero luego tiene que haber un plan, vuelvo a decir, de transporte sanitario adecuado que podemos llevar a nuestros pacientes lo más rápidamente posible, que no se sientan abandonados, que es de lo que se trata.
Vamos.
Y que lógicamente la gente somos también mayores y conscientes de que no todos los días se puede hacer lo mismo, que hay que tener un plan pues para que yo... No, que me vacunen mañana.
A ver, venga, vamos, más cosas. Jesús y Guillermo, venga, para cerrar, venga, Jesús, rápidamente.
Un pequeño detalle. La frecuentación a los consultorios locales está regulada. Creo que esta debe ser la base para volver a diseñar o volver a replantearlo. Por número de habitantes en cada uno de los núcleos, dependientes de una zona básica de salud, se establece el número de días a la semana o al mes que debe de ir los servicios médicos. Y esto es lo que deberíamos de replantearnos, si hace falta. Y partir desde ahí, y a partir de ahí comprobarlo. Pero, por ejemplo, poblaciones de menos de 50 no estaba regulado que se fuera más de una vez a la semana. Y creo que se podría mantener si se dan los servicios y se regula y se gestiona de manera distinta. Y yo lo siento por José Ignacio, que se me va a enfadar, pero el plan Aliste, que tan maravilloso era, apenas tuvo un recorrido de meses. Se tuvo que meter otra vez en el cajón, porque lo que tenemos que hacer los políticos es precisamente buscar consensos antes de lanzar una política que no ha sido previamente debatida. Y ese fue el problema.
En castellano, del que entendemos, pero el plan Aliste no le hace nadie, porque no hay voluntad nunca para hacerla y si no hay tiempo.
No es verdad.
Porque no ponemos los medios para que se haga. Y porque lo usamos como arma política.
Pues esa es la labor que tenemos que hacer los políticos, hacer que la política llegue a la gente. Ese es el tema.
Entiendo, Guillermo Pérez Toril, que claro, no será lo mismo la atención rural en una comunidad. Pues claro, decía Jesús Puente, y esto es verdad, que es un problema de modelo de gestión, pero claro, lo que está pasando en la sanidad y en la atención primaria es que dice, no, es que la Junta Castilla y León, pero ¿qué está pasando en la Junta Castilla y León? Está pasando en Valencia, Aragón, Cataluña, Madrid, etcétera, etcétera. Y es que aquí todo el mundo se tira los trastos a la cabeza. No, es que en Madrid hay uso tal, pero si está pasando lo mismo en Cataluña, en Cantabria, en Murcia, no, en Andalucía, no, no, sí, no, no, lo mismo. No, no. Ya han convocado huelgas en todos los sitios, menos en Madrid, que están con la huelga, y en todos los sitios está pasando. En Valencia les convocan huelgas, en Madrid también, en Cataluña, en Santander, en todos los sitios. Pero aquí azuzamos la sanidad para tirarse los trastos a la cabeza a los políticos, y el PP con el PSOE, y el PSOE contra el PP, y así todo, y pasa, Guillermo Pérez Toril, no es lo mismo una comunidad como Castilla y León, que es muy amplia, o Extremadura, que igual en el País Vasco, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto. A ver, Castilla y León, si no recuerdo mal, tiene 3.665 consultorios locales.
A ver, ¿cuál?
A ellos. Actualmente. Eso significa que todos esos consultorios locales tienen que ser atendidos por médico y por enfermera. Y eso, es que eso no sé si se puede pagar. Yo creo que Yo digo, es que hay que repensar todo el sistema. Castilla y León tiene esa peculiaridad, la extensión que tiene. Y no puede ser
Guillermo,
que sea...
Sí. ¿Por qué ha funcionado hasta ahora? ¿Por qué desde los años 80 y 90...
Más médicos se está viendo ahora, pero...
Claro.
Porque, sí que va creciendo el número de médicos, pero sobre todo están yendo a la sanidad especializada, que es realmente donde se ha puesto el dinero de toda la asistencia.
Esa es la clave, el modelo. Es. El modelo
del Sistema Nacional de Salud, tal y como se diseñó, era viable porque era potente la atención primaria. En el momento en que ha dejado de ser potente la atención primaria, el sistema se cae y no hay más.
Correcto.
Y el que no lo quiera ver así... Entonces, si no vemos las cosas y no hacemos un mea culpa, no podremos avanzar.
Totalmente de acuerdo.
No olvidemos que el sistema sanitario español es espectacular, es magnífico. Cuando hemos viajado, yo lo he dicho en este programa, y recuerdo una experiencia en París, daba miedo, pero pánico ir a un hospital de noche en medio París, por ejemplo, en uno de los viajes. Y ya no digo, por ejemplo, el sistema sanitario estadounidense americano, donde el que no tiene dinero literalmente se muere en la calle. O sea que yo creo que a veces tenemos que también ser conscientes de los logros que tiene el sistema sanitario este país. España, que lo hemos hecho entre todos.
Que todos lo tenemos que mejorar
también. Pero, hombre, no nos pasemos ni frenada.
El sistema sanitario español es una copia del sistema sanitario inglés. Y ya deberíamos ir arrimando nuestras barbas porque ya vemos cómo va Inglaterra.
Inglés de los 80, ¿no? Porque después vinieron a buscar sanitario. Otro modelo.
España optó por ese modelo y no optó por el modelo que llevan Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entonces tenemos el modelo inglés. Y ya sabemos cómo lo pasó Margaret Thatcher en los años 80 y cómo lo están pasando ahora, con un déficit tremendo.
Eso no lo sabíamos aquí, yo no lo sabía eso. O sea, que entonces Guillermo Pérez Toril, claro, sí que no hay como tener gente que sabe en la tertulia. Entonces, o sea, el Sistema Nacional de Salud Español está copiado no de Francia, Alemania y demás, está copiado del sistema inglés, ¿no, Guillermo? ¿Y eso cuál es la diferencia? Explícanoslo, ¿tú qué sabes?
Pues, a ver, la financiación siempre va a ser pública y realmente... Así está hoy día en todos los países, todos los ciudadanos tienen garantizada la asistencia. El sistema sanitario es un sistema mixto que permite la sanidad pública y la sanidad privada. Y la forma de dar la atención pues era a través de los centros de salud, con los médicos, todo sufragado por los presupuestos del Estado. Sin embargo, en el sistema francés, alemán, ya digo, de los Países Bajos, el sistema se paga con cargo a las pólizas y queda... El que no tiene póliza, pues queda casi relegado a la beneficencia. Hoy día todo el mundo va a tener derecho sanitario en Francia, en Alemania, en todo. Pero la forma no existen los ambulatorios como aquí. El que pone una consulta en su casa o en su calle, vamos, tiene derecho a que cualquier paciente que quiera venga a ella, el Estado establece lo que va a cobrar ese médico o esa enfermera por sus actos y el paciente elige ir a ese médico o ir a otro. Da igual, pero no existen listas de espera como aquí, Los hospitales es que van de otra manera.
Es otro modelo diferente, efectivamente.
Es un modelo distinto totalmente.
El nuestro es un modelo mixto, además, porque combina su origen en seguridad social, modelo Bismarck, modelo francés y alemán, sobre todo, con modelo de sistema nacional público de salud, ¿no? Y el nuestro ha tenido una evolución espectacular en los años 60 y 70, y que se remató con la Ley General de Sanidad en los años a principios de los 80. Y verdad que siga, Guillermo, el modelo británico, pero el modelo británico de esa época, de la posguerra, del National Health National Health System. Ahí sí, pero después, acuérdate lo que pasó en la época de Thatcher, que restringió brutalmente la atención primaria y los fondos públicos para la atención primaria. Yo recuerdo que había compañeros que nos decían que una vez que nosotros pusimos en marcha nuestro modelo de atención primaria, en los 80, que fuimos allí a aprender, al final de los 90, después de Thatcher, eran ellos los que venían aquí a aprender a ver cómo lo teníamos, cuando éramos bollantes en atención primaria. Y esto es lo que coincide plenamente contigo, aunque se ha ido abandonando. Nos hemos dejado deslumbrar por la gran tecnología hospitalaria y hemos abandonado lo que tenemos que cuidar. Y esa es la propuesta que se hace ahora desde distintos sectores. Es que el presupuesto sanitario para atención primaria alcance de nuevo el 25% de los fondos. Y esto es una cuestión de redistribución y de gestión y de visión de la sanidad que hemos perdido, porque vamos precisamente al día a día y así no se puede hacer atención primaria.
A ver, Juan Alonso, ¿qué quería?
No, yo solamente me gustaría apostillar, que creo que no estoy equivocado, que parece ser que la ratio por habitantes y médicos, la más alta la tiene Castilla y León. Depende mucho por la extensión que tiene la región, y luego a nivel de dinero, de lo que cobran los médicos, creo que precisamente no está en las comunidades que menos paga a sus médicos, sino más bien está por la parte de arriba también, con lo cual pues a lo mejor lo que plantean los colegios de médicos, que decía yo, de ir a las cabeceras, que sea el enfermo el que se desplace y no el médico, pues sería la forma de sacar todo el rendimiento. Usted va a un pueblo y las basuras no cogen solamente la de ese pueblo, hay una mancomunidad que coge toda una zona y las lleva todas juntas. Ya no va el señor con el carro, coge las basuras de ese pueblo y luego las queman o lo que se hiciera con ella. Pues habrá que ir progresando también en estos otros temas, que haya un coche de toda la zona para que recoger a los enfermos o lo que sea. Yo creo que no sería tan difícil.
Efectivamente, es que, pero desde luego, claro, hay médicos que lo hemos aquí denunciado, hay médicos con ciento y pico número por cartilla de pacientes y otros que tienen más de 2.000, y es que desde luego hay que tener ese plan y esa redistribución. Y luego el transporte sanitario, vuelvo a incidir, es un factor fundamental para acercar a nuestros pacientes pues a esos consultorios a veces de comarca, pues cuando ese día no pueden ir al suyo, que la gente se vea realmente atendida. Aquí la gestión es fundamental. Aquí en Burgos se va a hacer un nuevo hospital, por ejemplo, en Aranda de Duero, que va a costar más de ciento y pico millones de euros. Cuando los recursos se gastan, y está bien que se gasten en sanidad, lo que está más claro aún es que hay que optimizarlos. Y desde luego, cuando usamos nuestros hospitales, como me pasó a mí, por ejemplo, cuando estuve en la UCI con el COVID, pues claro, es cuando realmente te das cuenta que tenemos una gran sanidad. Y por supuesto, y nunca me cansaré de decirlo, unos grandes profesionales.
Sí, venga, que eso lo sabemos. A ver, Juan.
Solamente hacer un inciso a lo que dice José Ignacio. Yo no me refiero al transporte sanitario como tal, sino a unos servicios que puede dar el ayuntamiento para ir al médico, que ya no es un transporte sanitario que se hace en una ambulancia o tal, sino como lo mismo que puedes llevar a alguien a otro pueblo al cajero automático, porque ahora también en los pueblos tampoco hay forma de conseguir dinero. Esos servicios tendrían que ser del ayuntamiento.
A ver, vamos a dejar, Guillermo y Jesús, eso que propone, que pone encima de la mesa Juan Alonso, Guillermo, ¿sería factible?
Sí, sí sería factible, claro que sí. Pero en relación a lo que se ha comentado antes del ratio de médicos que tenemos en la comunidad, que es alto, pues yo estoy viendo aquí el estudio de demografía que acaba de hacer el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. El ratio de Castilla y León en médicos ahora, en el año 22, porque ha hecho una comparativa con el 19, está en 451 por cada 100.000 habitantes. Pero qué curioso, que las poblaciones que tienen mayor número de médicos son precisamente Valladolid y Salamanca, quien tiene facultad de medicina. Y Burgos está un poquito mejor que Segovia y que Ávila, pero estamos los terceros de las nueve provincias. Uh-huh. Ese es el reto. Estamos en 408, frente a los 522 que tiene Salamanca o los 510 que tiene Valladolid. O sea que vuelvo a sacar el tema de la facultad de medicina. Claro. Perdonadme que haya salido, no sé, pero lo estaba viendo ahora. Es como si seguimos negando que se creen institutos de enseñanza, porque hubiera uno en cada provincia, pues ya había bastante. Pues no.
No es obligatoria, cuidado, no confundamos. Esto ya es obligatoria.
Pero eso sí fija población y fija población de calidad. O sea, el médico va buscando hacer posible donde mejor se pueda formar.
Pero luego
va a elegir ese hospital.
A ver,
ayuntamientos, antes que se me olvide, lo de los ayuntamientos, que efectivamente el transporte le tiene que también tomar. Hombre, mira, un ayuntamiento pequeño, le dejas y te hace un consultorio, no, te hace dos. Es decir, los ayuntamientos, claro, que son buenos gestores y hacen todo lo posible. Pero en este caso, Es decir, hay que implicar de verdad desde la Junta de Castilla y León y a las diputaciones también, bueno, en fin, a todas las administraciones. Por eso digo lo de la gestión y lo de la voluntad de llegar a acuerdos. Y está claro que todas las administraciones se tienen que implicar. Porque a veces no se trata de tener servicios, sino de mantenerlos y desde luego hacer lo que sean viables y rentables. Porque si no, pues esto pues sería un desbarajo.
Correcto. Lo más barato es hacer el edificio.
Acuérdate, José Ignacio, de la política que hubo en los años 90 y ayudando a los consultorios locales. Yo he visto consultorios locales impecables, con todo. Es decir, esto se apostó en los 90, ahora ya se ha abandonado el tema de la atención primaria. Ahora, no me quiero meter en el asunto, ¿no? Pero con los modelos de financiación nuevos, pues se han hecho cosas que han comprometido el presupuesto sanitario, casi que diría yo, por lustros, ¿no? Como es el tema del UBU y su estructura de financiación, que frenó cualquier tipo de modificación en el sentido que estamos aquí hablando. Sobre el tema del transporte habrá que buscar un equilibrio. El transporte sanitario probablemente haya que comentarlo para acercar al ciudadano a estos centros que puedan tener pruebas diagnósticas, como decíamos antes, pero la atención continuada, la atención de seguimiento del paciente, se tiene que compensar o bien con el transporte o bien también con mayor número de personal de enfermería y también la telemedicina, seguimiento que se pueda hacer. Yo creo que eso sí que se podría conseguir y buscar un equilibrio para no dejar, porque todo el mundo tiene derecho a recibir asistencia sanitaria allá donde viva. Y la cartera de servicios básica de atención primaria tiene que llegar a todos los consultorios locales, con transporte a la demanda y con mayor otra estructura de profesionales.
Ángel Cuesta, que nos vamos a ir poco a poco. Ángel Cuesta, ¿has visto, no? Tú como economista, ¿sabías que el sistema sanitario español está copiado del sistema inglés, más público, más mixto, que nada tiene que ver con el francés, el alemán, que es más de compañía aseguradora, más privado, o el italiano? ¿Eso sabías tú como economista o no?
No lo sabía. Pero sabía que el sistema que había en España antes de universalizar la sanidad pública, ¿no? Que es un poco el sistema que estabais comentando, el francés. A ver, yo lo que creo es que es muy doloroso, pero no puede ser de que haya 3.000 consultorios, 3.000 y pico consultorios en Castilla y León. Yo creo que, a ver, uno ahora va a los pueblos y hay muchos pueblos que hay 2-3 habitantes y parece como que hubiese 1.000 o 2.000, que queremos que en un pueblo que haya no sé qué, que vaya un día un médico porque hay 2 enfermeros o no sé qué, cuando que es lo ideal, sí, pero que no se puede económicamente. Ahí yo creo que hay que asumir, es igual que cuando queríamos todos aeropuertos en Castilla y León y mira para lo que valen los aeropuertos. Entonces, que sí, que es muy bonito todo y que es ideal y que es muy duro decir eso, pero yo creo que lo que hay que es centralizar determinados sistemas, igual que la banca lo ha hecho, igual que lo han hecho en los colegios, que antes había colegios en todos los sitios y ahora no hay. Entonces, eso es lo que hay que hacer, que es duro, sí, y que claro, decirlo en un sitio que hay no, pero lo que sí que es verdad que la mayoría de la gente, conocemos a gente que está en los pueblos y que es mayor y que tiene enfermedad, y en Burgos sobre todo, estamos hablando, muchos están viviendo en Burgos, o sea, los que están fastidiados ya no viven en el pueblo, vienen aquí. Entonces, a ver, parece como que tratamos como que eso, que sí, que es muy bonito, insisto, que es eso, pero que hay que racionalizar, que es que estamos hablando de recursos económicos cortos. Y cuando habláis de que hay que reestructurar la sanidad, a ver si el modelo tal, no sé qué, yo creo que siempre cuando hablamos de todos estos temas siempre decimos, no, es que los médicos son los que entienden. Bueno, pues me gustaría que los médicos a nivel colegial, a nivel de España, a nivel de autonómico, a nivel de provincial, tomasen una decisión y dijesen, mira, esto es el sistema que proponemos nosotros, que es el ideal. Me da lo mismo que haya un partido u otro, y nosotros creemos que este es el mejor. Y partir de ahí ya intentar arreglarlo, porque si los médicos, insisto, no están conformes con eso, es difícil dar una solución. Entonces, yo creo que los médicos son los que tienen que dar un paso adelante y decir, mira, yo me gustaría que fuese así, de que debatan entre ellos y que salga un tema. Y como muy bien habéis dicho, hay que diferenciar. Una cosa es la especialización y otra cosa es atención primaria. Atención primaria, incluso en la ciudad, no tiene tantos medios como a veces estábamos hablando ahora aquí en la tertulia. No tienen tanto como eso, porque enseguida, en cuanto hay alguna determinada cosa, sí, los análisis hacen, pero pasando de ahí un poco más, y que tienen un electro y algo más, no tienen tampoco mucho más como para para decir. Entonces, yo creo que hay que ponerse de acuerdo los médicos. Cuando digo el colegio médico, digo también el colegio de enfermeros, ¿eh? O sea, perdón si he querido especificar, pero que tanto los unos como los otros hagan una reflexión de lo que quieren, se junten y decidan en conjunto lo cómo creen que sería lo ideal y luego que se debata. Pero eso va a ser imposible.
Que no vamos a ir. No, a ver, espera, José Ignacio, vamos a preguntar al médico. No quieras tener tanto protagonismo, que aquí los protagonistas son los médicos. O sea, espera un poco, José Ignacio, que nos vamos a ir ya. A ver, José, Guillermo Pérez Toril y Jesús, que nos vamos ya un minuto para cada uno. Urge ese debate, Guillermo, entre qué dice Ángel.
Sí, yo creo, además ya está en marcha, lo comentamos aquí ya hace tiempo. Yo tuve consejo en diciembre y la idea es que para el mes de febrero se convoque una jornada en la que acudan no solamente los colegios médicos de Castilla y León, acudirá también, supongo yo, en enfermería, se invitará también a las sociedades científicas, que son las que regulan las especialidades, ¿no? En fin, yo creo que eso está en marcha, ¿eh? Otra cosa es que luego sea aceptado lo que de allí salga, pero eso está en marcha ya por parte de los consejos.
Y esta semana, Jesús Puente, la proposición no de ley para operar, que eso también lo podemos tratar el próximo lunes, para operar, que eso también, Guillermo, ya lo hablaremos el próximo lunes, para operar en el UBU por las tardes. Se lleva esta semana, ¿no, Jesús?
Se debatió ayer y salió con los votos en contra de Partido Popular y Vox de poder sacar al máximo el rendimiento de todos los hospitales y los quirófanos del sector público, ¿no? Entonces se dijo que no y no fue posible sacarlo adelante.
Bueno, pues veremos lo que José Ignacio, medio minuto, que nos vamos.
Medio minuto, simplemente que somos portavoces de los que nos oyen. La carrera profesional también de los médicos están demandando que se les conteste, porque hay algunos que, sobre todo en el mundo rural, no se les hace caso y es una cuestión fundamental. E insisto que llevando el transporte a la demanda sanitaria cerca, que el ciudadano vea los servicios cerca, es un gran logro y tenemos que llegar a un consenso entre todos. Nada más.
Muy bien, José Ignacio Delgado, hasta la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Guillermo, ahora seguimos hablando. Jesús Puente, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima semana.
Gracias. Ángel Cuesta, como siempre, la economía trasladada también a la medicina y los razonamientos importantes. Gracias, Ángel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo a todos. Gracias.
Sí, y nos vamos. Juan, algo que apuntar porque
has
encendido la mecha. No, debate muy interesante, ¿eh?
Depende cómo se vea. Yo en mi edificio somos 58 vecinos con más de 6 niños y no tenemos ni consultorio ni escuela dentro del edificio. Ya. Porque las cosas son como son. Sí. Bueno, pues hasta la próxima semana.
Gracias, Juan Alonso. Alto en el camino y seguimos. Venga.
Los agricultores y ganaderos estamos orgullosos de nuestro trabajo. Queremos vivir de lo nuestro, con profesionalidad, rentabilidad y libertad. En Asaja damos la cara por el sector. Con tu voto seremos más fuertes para defender unidos al campo. Vota Asaja, con los que te defienden.
Bueno, pues restan 16 minutos para llegar a las 10 de la mañana y nos saludamos ya a Guillermo Pérez Toril porque evidentemente ha sido partícipe de la tertulia y además con argumentos muy muy interesantes. No sabía yo, mira, pues dicen que a la cama no tira sin saber una cosa más. Eso del sistema sanitario español que viene del inglés, eso Guillermo, mucha gente no lo sabe. Que es decir, que está el sistema copiado del sistema inglés, el Sistema Nacional de Salud Español del sistema inglés, que nada que ver tiene, ¿verdad?, con el francés, el italiano o el alemán. Eso mucha gente no lo sabe, doctor, ¿eh?
Son dos modelos. Uno se conocía como el sistema Bedberille y el otro el Bismarck, que es el alemán. Y bueno, son dos formas distintas de ver la sanidad. Ya es verdad que, ya digo, que hoy día en los dos modelos se garantiza la salud a todos los ciudadanos, pero no es lo mismo como si llega a ella.
A todos, y lo de cobrar, bueno, yo también me acuerdo, no sé si era en Portugal o en Italia, que lo de cobrar por ir acá a la consulta del médico, no sé, eran no sé cuántos euros eran. Eso también en España, ¿verdad, Guillermo? Claro, dice, joder, ¿cómo voy a pagar yo por ir al médico en un centro de salud, en un ambulatorio? Y eso en otros países de Europa se está haciendo, ¿a que sí?
Sí, es la fórmula, vaya. Vamos a ver, si el sistema sanitario y el Estado dice, lo que voy a pagar por una consulta va a ser, vamos a poner un ejemplo, 10. Bueno, pues tú vas a coger y vas a ir al médico que te da la gana, al que te da la gana. Y a ti el Estado te va a devolver 10. Ahora, ese médico te puede cobrar 10, o te puede devolver 15, o 20, o 25, lo que él estime oportuno sus honorarios. Y en función de ello, y de su sapiencia y de sus resultados, pues la gente va a elegirle o se va a ir a otro. Uh-huh. Pero hay un precio ya tasado y además tiene una gran ventaja fiscal, que es que de esto tampoco se habla. Cuando en ese sistema un paciente acude a una consulta, se puede tratar, o sea, podemos verlo como que es una consulta privada, no es privada porque es el sistema del Estado, pero cuando va a esa consulta lo que hace primero es decir, deme la factura, porque esta factura es la que a mí me va a reintegrar. Uh-huh, claro. Entonces, automáticamente queda fiscalizado. O sea, que no es un modelo oculto, ni mucho menos.
No. Evidentemente, y aquí es este sistema, ¿verdad?, más del inglés, ¿verdad?, más mixto, es combinando sanidad pública con sanidad privada. Me imagino que este sistema tendrá ventajas y también me imagino que el francés o el alemán más diferente con el tema de compañías y tal, tendrá sus sistemas, sus ventajas y sus inconvenientes, porque la comunidad médica en España, se ha decantado por este, pero me imagino que uno y otro tendrán sus ventajas, sus inconvenientes, o es mejor claramente el nuestro que el del francés o el alemán, doctor.
Pues no sabría decirte exactamente cuál es mejor, pero hoy día el modelo nuestro está cayendo abajo. Está cayendo, desde luego, ya lo he comentado, por el tema de que esto se sustenta con una buena atención primaria. Si la hemos abandonado, pues ya el sistema difícilmente es gobernable, es sufragable. Muy difícil. El sistema francés y alemán, en sus principios, dejaba muy en entredicho la asistencia a las clases desfavorecidas, pero hoy día también las cubre. O sea, claro, que eso, claro, esa parte que tenía de negativa también lo han solventado.
Claro, que muchas veces es también muchas veces las falacias que se cuentan, ¿verdad? Bueno, Guillermo lo sabrá, que las falacias que se cuentan, no, el sistema público universal, gratuito y tal, es que vas a otros países no te atienden. Es que tú vas a Francia, hombre, claro que te atienden. Bueno, vamos a ver, te estás allí muriendo en la calle, pues ¿cómo te va a atender en Francia, en Alemania o en Austria? Pues claro que te atienden, lo que pasa es que es otro sistema. Lo que pasa es que aquí en España, y muchas veces también se ha demonizado, por lo que hemos dicho aquí muchas veces, la sanidad privada, ¿cómo va a ayudar la sanidad privada a la pública? Pues si es que lo que dice Guillermo, si se está cayendo nuestro sistema, igual antes éramos los campeones del mundo, pero ahora se están viendo sus costuras, ¿o no, doctor?
Absolutamente, desde luego, vamos a ver, ahora mismo, sin la sanidad privada, lo he intentado, hay algún partido gobernando que intentaba quitar la parte de las mutualidades públicas porque dice que eso no tiene sentido. La verdad es que las mutualidades públicas tienen poco peso en la atención privada, pero a nivel nacional, uno de cada tres pacientes que se atiende de enfermedad se atiende en la sanidad privada. Uh-huh. O sea, es que si no fuera por ese tratamiento de la sanidad privada, la pública ya no tendría, ya no podría con ello. ¿Eh? Uh-huh. O sea, es que eso no lo podemos...
No se puede. Hombre, otro modelo y ahora vamos con la sanidad privada porque también quiero tratar ese tema, bueno, ya en próximos programas, porque esto es un tema muy interesante. Estos son los intríngulis de la sanidad que mucha gente no lo sabe. Yo lo de los modelos en inglés, francés, pues hombre, sé que hay diferencia. Hombre, el americano, por supuesto, te vas al modelo americano, que ahí evidentemente lo hemos visto, ¿verdad, Guillermo? En las películas, nos lo meten por los ojos. Ahí en América, en los Estados Unidos, sí, como no tengas un sistema, te lo puedas pagar, un sistema privado de salud, joder, claro, pues no puedes, no te puedes sufragar. Si te tienen que operar del ojo, del brazo, de la pierna, como tengas un sistema privado de salud, que es que no te operan, es que te puedes morir, porque en Estados Unidos es una sanidad privada. Ahí luchó Obama y tal por una sanidad pública, pero porque el sistema sanitario americano, no, doctor, eso sí que es otra historia, ¿no?
Sí, totalmente, pero bueno, desde luego, no, Obama lo intentó y no lo consiguió. Sí. Aquí funciona, pero no olvidemos que nuestro sistema nace en los años 50, cuando se crea el seguro obligatorio de enfermedad, que ya rompe con un poco con los modelos anteriores, y luego se desarrolla absolutamente en los años 80 ya, con estando en democracia, ¿no? Pero el origen viene del
franquismo. Sí. El sistema de nacional de salud, el Insalud de toda la vida de los años 50, viene del franquismo y luego no, ya se desarrolla.
No era un sistema capitalista el que había, el seguro obligatorio de enfermedad. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Muy bien, más cosas. Esto, es que estas cosas hay que contarlas, porque la gente muchas veces no lo sabe y hay que contarle de dónde vienen las cosas, ¿no? Es que el sistema sanitario gratuito, pues viene de dónde viene. Bueno, vamos, estamos en los últimos programas analizando, bueno, mezclando un poco todo, ¿no? Porque aquí todas las cosas se solapan. Estamos hablando de la situación de la sanidad privada, porque si la sanidad pública, hemos visto que la atención primaria se nos está cayendo, como decía Guillermo, bueno, en la sanidad privada hemos visto que ha habido huelga, porque mucha gente ahora se va de la sanidad pública a la privada, pero es que en la privada están viendo que están teniendo los mismos problemas que en la sanidad pública, porque es que el sistema se nos está viniendo abajo. Ha habido huelga en la sanidad privada. ¿Cómo va ahora? ¿Qué últimas noticias tiene, doctor, de sus espías por ahí por España?
Son compañeros en Sevilla. Bueno, pues hicieron huelga ya plantearon huelgas un día a la semana, hace dos semanas, la semana pasada también. Esta semana creo que corresponderá al miércoles. Pero bueno, pues por fin la Junta de Andalucía, la Consejería, ha conseguido sentar en una mesa al Colegio de Médicos de Sevilla y a las principales compañías aseguradoras. Creo que de todas las compañías aseguradoras que todo el mundo conoce, solamente una no ha confirmado que vaya a ir a la mesa. Uh-huh. Ellos sabrán por qué. Pero creo que, en principio, bueno, esa mesa es la que se demandaba, ¿eh? Uh-huh. Y...
Pues eso es un logro, ¿no? Eso es un logro, ¿no, doctor?
Sí, es que esto viene de muy antiguo. Viene de muy antiguo. A ver, las compañías aseguradoras son absolutamente necesarias y están bien y deben existir porque son entidades que gracias a ellas el gasto que tiene que soportar un paciente en la sanidad privada está solidarizado a través de las pólizas de salud de todos los que han contratado una póliza de salud, con lo cual, bueno, pues es un logro que se ha conseguido a través de las aseguradoras. ¿Dónde está el problema ahora mismo? En el ámbito de los honorarios médicos. Bueno, porque los honorarios se pactaron en el año 1989, se creó el baremo de honorarios médicos. Lo que incluye ese baremo es cuando un médico te atiende, imaginemos una consulta, pues tiene un precio. Y la consulta es de un especialista, tiene un precio distinto. En fin, pero si te opero de una hernia, tiene un precio. Todo eso estaba tasado en el baremo. Si te opero de una angina, si te hago un parto, si te hago una histerectomía. Uh-huh. Bueno, pues todo eso está pasado en el año 89. Y ahí se ha quedado. Uh-huh. No ha habido ninguna actualización. Porque luego ya entramos en Europa y Europa prohibió que los colegios médicos y todos los colegios profesionales en general hicieran negociaciones de baremos, con lo cual los médicos se quedaron sin representación ninguna y las aseguradoras, salvo honradas excepciones, prácticamente no han subido nada. Claro. No han subido nada los precios desde hace más de 30 años.
Sí, que se están,
llega un momento en que ya no se aguanta.
Claro, que están con precios de 5, 6, 7 euros, cuando en Europa están con 18, ¿verdad, doctor? 18, 20, 25 euros. Es que no puede ser que tengan los mismos precios las aseguradoras. Año 89, estamos en el 2023. Hombre, algo habrá subido la vida en 35 años en este país, todavía llamado España. Vamos, digo yo, no le puedes pagar al médico de la aseguradora 5 euros por consulta o 6, cuando en Europa están cobrando 20. Es que de cajón, ¿no, Guillermo?
Sí, pero no se ha podido negociar, porque las aseguradoras siempre han dicho que nosotros negociamos con el médico. Pero claro, la disparidad de fuerza de negociación es tremenda. Una aseguradora contra un médico en su casa. Vamos.
Claro.
No es ni siquiera David con Goliat. Yo creo que la diferencia de fuerza es mucho mayor. Desde el año 89 para acá, bueno, desde el 1 de enero del 90 que se plantaron aquellos baremos, creo que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, marca un 150% de variación.
Fíjate.
Es que lo que antes se pagaba por una consulta 3.000 pesetas, bueno, a día de hoy serían 18 euros si no hubiéramos actualizado nada. Bueno, pues es que esas 3.000 pesetas que pagaba un especialista, a un otorrino, a un oftalmólogo, pues es que hoy día siguen siendo 18 euros. Uh-huh. O 15. Depende porque cada provincia tiene su precio, ¿eh? O sea, que no estamos hablando, no. Y no estamos hablando de una barbaridad, pues que a lo mejor esos 18 en una consulta de especialidad, pues deberían de ser 45.
Claro.
Que solamente por el IPC. Claro. Pero vamos.
¿Qué es lo que se está ¿Qué es lo que se está pagando igual en otros países, Guillermo? Me imagino que, claro, aquí 18, pues igual con lo que dice Guillermo, igual en otros países 40, 45 euros, ¿no? Que es lo normal, ¿o no?
Posiblemente.
Europa se estén pagando 80 o... ¡Pah! Bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Fíjate. A ver, que estoy hablando, cuando un médico cobra esto, es porque el médico pone toda la infraestructura.
Claro.
La compañía no ha puesto nada. O sea, el médico en este precio pone su infraestructura, todos los gastos de una empresa, hasta su seguro propio y su RC, por supuesto.
Fíjate, o sea que todo el médico corre con todo, con toda la infraestructura de aparataje, de todo lo que necesita,
del local,
de la consulta, del agua, de la luz, de todo, ¿no, Guillermo?
Los ayudantes que tenga que tener, pues claro. Bueno, pues una enfermera, un auxiliar, lo que haga falta.
Claro.
Está todo incluido en eso. Y el riesgo laboral para la entidad aseguradora es nulo, porque no es un contrato, una relación laboral, es una relación mercantil.
Es que eso no puede ser, eso hay que sentarse, no puede ser que el médico corra con todos los gastos de consulta, personal que tenga a su cargo, pues eso, la enfermera, el ayudante, el médico solo no puede, los gastos de luz, de agua, de etcétera, etcétera, para atender al paciente en condiciones, hombre, que dice, es que el médico se atiende en cualquier lado, hombre, no. El médico tendrá que atender en su consulta perfectamente diseñada, preparada, con calidad para que le dé al paciente. Que si no, no, doctores, que si no, no avanzamos. No.
Vamos a ver, además, las consultas que están habilitadas están registradas en el registro de centros sanitarios de la Junta. O sea que no es alguien que se pone en un portal.
Claro.
No, han ido los inspectores, han revisado la consulta, lo que tiene, lo que no tiene, si cumple, no cumple, en fin, todo. Y tu registro de residuos sanitarios y tu ley de protección de datos, que son muchas cosas.
Bueno.
Pero bueno, todo eso, ya digo, en el precio. Y en medicina general, de promedio, estamos hablando de 8 euros por consulta. Y cuando hablamos de 8 euros, nos referimos a 8 euros brutos. Luego de ahí hay que hacer la deducción cuando te pagan, te retienen ya el 15% que va a Hacienda y luego tú a final de año pues seguirás haciendo la aportación a Hacienda que corresponda. O sea, que no estamos hablando ni siquiera de netos, Estamos hablando de que son precios brutos.
Es una vergüenza.
Pediatra está alrededor de los 12 euros la consulta de pediatría. ¿Sí?
Es una vergüenza, que cobren eso y luego con todos los gastos que tienen que correr el profesional. Es que no le da, es que no le dan los números. Es que eso se tienen que consultar, que sentar con las aseguradoras, como ha pasado en Andalucía, y las aseguradoras que se pongan las pilas y no abusen. Es que están abusando, así de claro, y lo digo yo, están abusando.
Es que la única forma de... Es que por eso digo que aquí los colegios de médicos nos tenemos que implicar. Porque esto puede terminar afectando a la calidad de la asistencia que se presta a los pacientes.
Totalmente.
Porque al final, si en vez de ver 4 enfermos a la hora, tengo que ver 10, pues está claro. Si para hacer rentable mi hora de despacho, claro. tengo que ver 10, pues claro. ¿A quién se lo estoy quitando?
Claro.
A la compañía, ¿no? Al paciente al final. ¿No?
Efectivamente, bueno, pues veremos las compañías aseguradoras. Cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon las tuyas, o pelar, pon las tuyas a remojar. Es decir, en Andalucía, que se fijen, han conseguido sentar la Junta de Andalucía a todas las compañías aseguradoras con los médicos, menos una que no va. Ella sabrá, como dice Guillermo, ella sabrá por qué no va. Que se desmarca, pues que se sienten, pongan encima de la mesa, hay que actualizar los baremos que pagamos a los médicos, porque no es posible que del 89 y estamos en el 2023 esto esté sin revisar, porque la vida sube y el médico tiene que comer. El médico, aparte, porque luego ya lo comentaremos el próximo día, el médico no es un superhombre, no es un superman. El médico se cansa, trabaja, se agota. Tiene que descansar. Es que no puede ver 50 pacientes todos los días, sea en la medicina pública o privada, porque el médico no rinde si no. El médico no es un superhombre, no es Dios. Es que y tiene nosotros, que, ¿no?
Sí, el viernes tenemos asamblea de los locales de toda España en Madrid y bueno, pues luego también diremos esto.
Pues vamos a apuntar eso. O sea, viernes, ahí está, ojo a esa cita importante. Viernes en Madrid, asamblea de los colegios de médicos, doctor.
Sí, de la vocalía de ejercicio privado, de todos los vocales. Estamos convocados a las 4 de la tarde.
Bueno, pues vamos a ver esa el viernes en Madrid, asamblea de la vocalía de ejercicio privado de los colegios de médicos, a ver qué se pone encima de la mesa. Buen seguro que va a salir eso, ¿eh? Va a salir las aseguradoras como están abusando, la calidad de que se presta al paciente, perdón, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, pues ahí está. El doctor ya nos comentará el viernes qué pasa en esa reunión en Madrid. Y, por cierto, ya lo iremos hablando. Foro de médicos de ejercicio libre y pacientes privados se va a organizar también. El doctor Guillermo Pérez Toril es una idea que ya tiene encima de la mesa. Y está ya ha nacido esa idea, ¿no, Guillermo?
Yo la voy a tirar para adelante, de todas.
La vamos a tirar para...
Quiero sentarme con los enfermos y saber cómo ellos y debatir entre nosotros,
sí, señor,
lo que necesitamos unos y otros.
Muy bien, pues esa idea va a tirarla para adelante, le vamos a ayudar a Guillermo para que esa idea tire para adelante. Ya anticipamos, foro de médicos de ejercicio libre y pacientes privados, que va Guillermo Pérez Toril a encabezar, se pone delante de los bueyes para que ese carro, a ver si logramos que empiece a rodar, ¿no, doctor?
Sí, sí, yo creo que sería interesante, desde luego.
Venga, muy bien, pues lo iremos comentando. Hablamos el próximo día de ese foro que quiere poner en marcha Guillermo y también de esa cita importante en Madrid, la reunión Asamblea de Vocalía de Ejercicio Privado de los Colegios de Médicos de España. A ver si podemos sacar algo en conclusión, porque está la cosa revuelta. Y, por cierto, que también no lo hemos comentado, pero lo comentaremos. Mejoras importantes, mejoras notables, del Colegio de Médicos, del Sindicato Estatal de Colegios de Médicos con la Junta Castilla y León el otro día, que algunos, ¿verdad, Guillermo?, ya se han encargado de tirar por tierra. No saben ni lo que se ha pactado y ya están diciendo, y ya están criticándolo, ¿verdad?
Pero bueno. Sí, sí.
En fin.
Desde luego, bueno, pues eso, quizás sea un poco de envidia, ¿no?
Pero sí, sí, sí. Pues ya lo vamos a comentar, Hombre, yo he visto el documento que me ha enviado, doctor, y hay cosas, hombre, vamos a ver, no es la panacea, pero, hombre, por algo se empieza, hay ciertas cosas que están bien, ¿no?
Yo creo que está bien el documento, vamos.
Por eso.
Me parece que está bien. Eso no quiere decir que otro colectivo pueda conseguir también lo que quiera para él.
Claro, claro, claro.
No criticar lo que ha conseguido el colectivo médico en este caso.
Muy bien, pues también lo comentaremos porque es un documento que a mí me parece muy interesante comentar. Muy bien, pues muchos temas que nos quedan encima de la mesa, pero lo iremos tratando. Guillermo Pérez Toril, como siempre, un fuerte abrazo y felicidades por el trabajo. Gracias.
Gracias, buena semana.
Un abrazo. Ahí estaban las palabras de Guillermo Pérez Toril, con el que ponemos punto y final a este tiempo de radio. Ahora las noticias de las 10 de la mañana, a las 2:30 el mundo del deporte y a las 3 la tertulia.
Radio Arlanzón, servicios informativos.